con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Fue en febrero de 2018 cuando Patricia Ramírez perdió a su hijo Gabriel, de 8 añitos. Tras una búsqueda intensa en Almería, el cuerpo sin vida del pequeño apareció en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, entonces pareja sentimental del padre del niño. Un crimen que conmocionó a todo nuestro país. Ana Julia fue condenada a prisión permanente revisable por este asesinato. Pero el dolor continúa para esta madre, que se opone radicalmente a que se comercie precisamente con eso, con su dolor, y que acabe siendo la historia de una serie o documental. Este es un debate complicado, porque es indudable que existe un interés público en estos contenidos. Ahí están las audiencias de los true crime, de series, películas o documentales basados en hechos reales. Aquí se contraponen derechos como el de la información con el derecho al honor o la intimidad. Patricia y su familia están dando la batalla para evitar que la historia del asesinato de su niño, de Gabriel, se convierta en un guión para televisión. Y lo que es peor, que con eso su asesina pueda sacar un beneficio económico.
Me duele, me desespera, me parece completamente injusto, primero que no se nos informe, segundo que una vez que hemos salido a lo público se nos informe, desde mi punto de vista, de forma muy desadecuada, ni siquiera manifestando unas disculpas, a pesar de que si no salimos aquí nadie se entera de nada de esto y nos hubiesen hecho un daño irreparable de por vida.
Patricia, con la voz rota por momentos, denunciaba esta mañana en Herrera en COPE que Ana Julia Quezada iba a participar en un documental sobre el asesinato de su hijo. De momento, con el debate social que ha generado, Patricia ha conseguido que la productora dé marcha atrás, pero no quiere confiarse. Ahora pide al Ministerio del Interior que se siga investigando cómo se gestó ese documental en el que iba a participar la asesina de su hijo. Su temor es que pronto pueda volver a ocurrir lo mismo.
Que si el contrato lo ha firmado o no con la productora, como la productora ya ha dicho que no, no va a investigar más. El caso es que a nosotros nos cierran las puertas a averiguar si hay una exclusividad, si hay otra productora, y ahora mismo nos han vuelto a dejar con este parrafito completamente en cueros, sabiendo que ha habido movimientos de dinero.
Su lucha pasa ahora por generar un gran pacto a nivel político que ayude a proteger a las víctimas de delitos violentos en toda su integridad.
Ojalá pudiera imaginarme que todo esto va a pasar. Ojalá, porque tal como va, yo creo que no nos van a dejar en paz. Que ahora me han dicho que no, pero viendo las intenciones y la respuesta de las instituciones, dentro de X meses volverán a la carga y os sacan este pacto de Estado y realmente nos blindan y se protege a las víctimas a todas por igual. Esto no se va a parar, Alberto.
No sé si Patricia ganará esta batalla, porque, como te decía hace un momento, es un debate complicado, pero desde luego está luchando con ganas, con todas sus fuerzas. No solo se trata de su intimidad, es también la lucha de una madre por la memoria y dignidad de su hijo. Están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Un juzgado de Barcelona, Pilar, aplica la ley de amnistía a los 46 policías investigados por las cargas durante el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre. Y lo justifica en que los hechos investigados, salvo los de delitos de lesiones, no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de esta nueva ley de amnistía. En Madrid, un hombre se ha entregado a la policía tras matar a otro con el que había quedado para comprarle un teléfono móvil. Una discusión entre ambos ha terminado con un atropello contra una farola. Y tragedia en el agua y en la carretera. Un niño de 3 años ha muerto ahogado en una piscina en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. En San Pedro del Pinatar, ya en Murcia, un ciclista de 19 años ha sido atropellado por un coche. Por cierto, que ha sido detenido en Francia el preso que el pasado 15 de junio se fugó de la cárcel cántabra del Dueso, aprovechando un traslado al hospital. Y si estás haciendo cuentas para comprarte una casa, lo que tienes que saber es que Málaga lidera la subida del precio de la vivienda usada en España, de un 20% en solo un año. Alicante, Valencia, Santander y, ojo, Soria también están encabezando este ranking de la vivienda usada, de la subida de vivienda usada. Y en la página internacional miramos a Venezuela, porque a 26 días de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, ha retomado las negociaciones con Estados Unidos para ver si levanta algunas sanciones. Sin embargo, el gobierno chavista mantiene la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y el bloqueo del voto a 5 millones de venezolanos que ya viven fuera de su país.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Morata ya ha decidido dónde va a jugar la temporada que viene.
El capitán de la selección española estaba pendiente de tomar una decisión sobre su futuro, quedarse o marcharse del Atlético de Madrid. ¿Qué decisión ha tomado Javi Gómez?
Han sido horas intensas. El capitán de España quería tomar una decisión cuanto antes y pese a los cantos de sirena y el dinero árabe, Álvaro Morata ha decidido quedarse en el Atlético de Madrid. Sigue teniendo en la cabeza ganar un título con el club rojiblanco. Su familia es feliz en Madrid. El dinero no es su prioridad y su idea es anunciarlo durante el día de hoy.
Morata se queda en el Atlético de Madrid. Estamos en la cuarta etapa del Tour. Hoy se sube el Galibier. ¿Cómo está la etapa, Quique Iglesias?
Es la primera etapa de montaña. Está a punto el pelotón de abandonar Italia para abrazar ya de nuevo Francia. 17 escapados que tienen casi un minuto de ventaja subiendo Sestrier. Hay tres españoles entre los de fuga: Oier Lazcano, Raúl García Pierna y Cristian Rodríguez. Hay que recordar que el líder de la carrera es Richard Carapaz.
Hoy se completa la jornada de los octavos de final de la Eurocopa. A las 6 de la tarde, Países Bajos, Rumanía. Y a las 9, Austria, Turquía. Y a las 8 y media, primer partido del preolímpico de baloncesto, España, Líbano en Valencia.
Gracias, Corrochano. Hoy todos nosotros y todos vosotros también, nuestros oyentes, estamos de enhorabuena porque según el Estudio General de Medios en COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. El primero, el líder, Carlos Herrera. Y Herrera en COPE sigue creciendo. 2.665.000 oyentes le eligen cada día para estar informados. Herrera es la voz más influyente de nuestra radio.
Se asoma usted donde se asome. Oirá hablar de Francia y de las elecciones de Francia, donde han ganado los extremos.
Tiempo de juego también crece y sigue liderando como número uno de la radio deportiva española. 1.889.000 personas apuestan ya los fines de semana por ellos, por Paco González y Manolo Lama.
Nico. Recorta Nico, se la va Olmo.
Ay, Olmo, la mía.
Ana Mamardas, mi.
Qué blandito. Pero veis cómo quedamos tres.
Y también sumamos el dato del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes. Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Pensando en España, yo creo que está bien que Francia tenga un partido exigente en cuartos de final. Porque si llega a pasar Eslovenia, vale, perfecto, sí, que le puede apretar lo que quiera.
Y la linterna también crece y se convierte en líder indiscutible de la radio nocturna. Más de 1 millón de personas confían ya cada noche en Ángel Expósito.
Una década ya de éxitos del rey, de la reina, de la futura reina Leonor dentro y fuera de España. Y mira que se lo ponen difícil.
Ángel Expósito se suma al nuevo récord conseguido por Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes. Y me vais a permitir que presuma también un poquito de equipo, ¿eh? Quiero dar las gracias a todos los que estáis con nosotros cada día aquí en Mediodía COPE. Alcanzamos los 680.000 oyentes diarios. Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro lideran el crecimiento de la radio por la tarde y son escuchados por 423.000 oyentes. En definitiva, COPE lidera el crecimiento de la radio con 3.653.000 oyentes diarios. Crecemos en todos nuestros programas, también nuestras emisoras musicales Cadena 100, Rock FM y Megastar, además de la escucha en directo por Internet. Por todo ello, gracias. Gracias por confiar en nosotros y en nuestra forma de hacer radio. Estamos arrancando el verano, estamos en la estación más propicia para el empleo en España por el auge de las contrataciones ligadas a nuestro motor económico, el turismo. Todos los expertos apuntan a que va a ser un verano de récord en cuanto a ocupación, a la llegada de turistas y a su gasto, lo que obliga a aumentar plantillas en bares, en hoteles o simplemente en los chiringuitos a pie de playa. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y esa pista tiene una antesala, la de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de junio. han sido buenos, pero no tanto como suele ser habitual en este mes.
Sí, porque el mes pasado dejó 71.000 ocupados más de media, es un 23% más que hace un año, pero se trata de un repunte flojo si comparamos con lo que viene siendo habitual para un mes de junio. Eso no ha impedido que la afiliación media siga en niveles récord. Estamos rozando los 21,4 millones, pero ojo, porque el 90% del empleo creado en junio se concentró en el comercio y la hostelería. ¿Qué pasó con el paro registrado? Pues que quedó por debajo de los 2,6 millones por primera vez desde el 2008, tras caer en 46.786 personas. Un recorte, eso sí, que fue un 7,5% menor al de hace un año. Estamos a las puertas de una desaceleración. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Yo creo que sí, estamos yo creo que al inicio de un periodo de desaceleración tanto de mercado laboral como de la propia economía, ¿no?
Y es que el turismo está llegando a la saturación en algunos lugares, lo que se une a un menor gasto público en ciernes para cumplir con Bruselas.
El empleo en la hostelería tira de estas cifras, pero no hay que olvidar, Marta, que por mucho que el gobierno presuma de ellas, España continúa liderando la tasa de paro de la Unión Europea.
Sí, seguimos liderando el paro de la Unión Europea y esta fuerte creación de empleo no termina de traducirse con toda su intensidad en esas cifras de paro. ¿Por qué?
Efectivamente, el paro estructural es todavía elevado. Es posible que los datos ya muestren que vamos hacia ese punto, digamos, de paro estructural, y por eso es tan importante realizar reformas.
Y es que nos vamos acercando a ese paro enquistado en el que se encuentran personas que necesitan ese reciclaje profesional para poder salir de esa situación de desempleo. También es importante tener en cuenta que en junio subieron los ocupados demandantes de empleo. Son más de 1.132.000 personas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ahí, por ejemplo, están encuadrados esos fijos discontinuos que están inactivos y que no computan como parados, o esas personas que tienen un empleo pero siguen buscando otro porque no llegan a final de mes. Y ojo a la contratación indefinida, que sigue fuerte con el 41% de los contratos firmados en junio, pero es un 10% menos que el año pasado, y además el 60% de esos nuevos fijos fueron fijos discontinuos o a tiempo parcial.
Gracias, Marta.
A ti.
Laura, Petri, Marian, Jamal, Adán e Iva son los nombres de las seis últimas víctimas en España de la violencia machista y la violencia vicaria. Las cuatro primeras han sido asesinadas por sus exparejas. En el caso de Adán e Iva, dos niños de 3 y 8 añitos por su propio padre. 19 mujeres y 9 menores han sido asesinados por este motivo en lo que llevamos de año. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, nos explicaba aquí en Mediodía a qué se debe este repunte.
Son meses en los que hay más momentos de ocio, en donde el maltratador quiere ejercer más control sobre la víctima. Especialmente los niños dejan de ir al colegio y se utilizan por el maltratador para vengarse y para hacer más daño aún a las madres.
Esta tarde el Ministerio de Igualdad reúne a su comité de crisis en un encuentro que estaba fijado en teoría para este jueves, pero se ha adelantado por todo lo ocurrido este pasado fin de semana. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La violencia de género, la violencia vicaria también, tan que nos deja cifras terribles este año, pues son ya un problema estructural al que se le buscan soluciones que, según todos los expertos, pasan por la educación y la concienciación.
Sí, son asignaturas pendientes porque cada año, y así ha sido desde 2013, casi 58 mujeres han sido asesinadas en crímenes machistas que se ceban también, como ha ocurrido este fin de semana, con sus hijos. Es una realidad intolerable ante la que falta reacción social, como explica en COPE el forense y experto en violencia machista Miguel Lorente.
Si en lugar de mujeres asesinadas, esas 60 mujeres asesinadas cada año, fueran 60 taxistas, médicos, repartidores, la sociedad no lo soportaría, estaría reivindicando cada día que qué es lo que está pasando para que año tras año mataran a 60 personas de ese grupo.
2 de cada 10 asesinatos en España, 2 de cada 10 tienen como trasfondo la violencia machista, y hay más de 1.000 mujeres que sufren a diario en nuestro país episodios como este, que recrea la última campaña de Igualdad.
Te largas a casa de tu hermana y a mí me dejas tranquilo.
Bueno.
¿Vale? ¿Vale o no vale?
¡Ay!
¿Vale o no vale?
es tremendo, pero solo una de cada cuatro personas interviene para ayudar o proteger a las víctimas en su entorno, y menos del 2% de los españoles sitúa la violencia de género entre los principales problemas del país, según nuestro último barómetro del CIS. Hay nuevos machismos y quienes niegan incluso que esto sea una realidad. Falta educación y concienciación, y hace falta un basta ya que no acaba de llegar.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Te lo hemos contado hace unos minutos aquí en Mediodía, en Lugones, en Asturias, hay una rotonda de la que habla ahora mismo casi todo el mundo, con un pitufo gigante, de 4 metros de altura. Junto al carril bici, este monumento, esta escultura, ha costado 337.000 euros y como en todo, hay vecinos que la adoran y otros que no entienden que se haya gastado dinero público en algo así. Bueno, por eso hoy te estamos preguntando en relación a esto si tienes alguna rotonda curiosa en tu localidad, una que digas tú, ¿esto qué es? Es que no se sabe o no se entiende qué quiere representar, o directamente es que es horrorosa. ¿Cuál es la rotonda o la escultura que más te ha llamado la atención? Y esto es lo que nos ha dicho Juan, que nos da una lección de historia sobre la rotonda de su municipio.
Aquí en Córdoba, particularmente curiosa es la rotonda que tiene un trozo del antiguo acueducto que bajaba desde Trasierra. Claro, es un acueducto que era de los que iba bajo tierra, en una canalización romana. De hecho, salió el nombre de Arroyo del Moro. Está al final del Arroyo del Moro.
Luego Isabel nos habla de lo que te puedes encontrar camino a la playa.
Pues hay una rotonda yendo a Torremolino por Benalmádena, en la que aparece un obelisco con una mujer arriba del todo desnuda. Y siempre me quedo mirando ese obelisco porque digo, es que es una zona de playa, no sé lo que pinta un obelisco ahí. Y es muy bonita, pero no es el sitio adecuado.
Bueno, en este caso no es que sea fea, como algunas de las que hemos estado repasando hace unos minutos aquí en Mediodía, simplemente que nuestra oyente, Isabel, piensa que no está en el lugar más idóneo. Queremos escucharte a través del 618-83-1583. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno.
1.889.000 personas vibran los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
1.016.000 personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios y crece en todos sus programas.
Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Por eso queremos dar las gracias a las 6.544.000 personas que, como tú, nos escuchan, confían en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
En el descanso para la comida están ahora mismo los miles de estudiantes de bachillerato que se presentan desde hoy hasta el jueves a la convocatoria extraordinaria de la EBAU.
Bueno, tampoco era tan difícil, la verdad. Pensaba que iba a ser más complicado, pero tampoco era tan difícil.
Para no haber estudiado casi nada, la verdad que bastante fácil. Como te puedes elegir más de una opción, eso te facilita mucho más el poder elegirte lo fácil y lo complicado dejártelo o apartártelo.
Pues esta mañana se han examinado, me río porque me ha hecho gracia decirlo de para no haber estudiado casi nada, bastante fácil. Oye, pues suerte que ha tenido. El caso es que esta mañana se han examinado de lengua, literatura y matemáticas. La mayoría se presentan a todos los exámenes, los de la fase obligatoria y la voluntaria, aunque otros solamente a esta última para intentar mejorar su nota y optar a la carrera que quieren estudiar.
Me gustaría estudiar periodismo, educación primaria también me gusta mucho.
Desde pequeño que me ha gustado eso. El poder saber las leyes y cómo moverme yo entre ellas es algo que me fascina. Hay ganas, hay ganas.
Las notas las tendrás el 10 de julio a partir de las 12 del mediodía en la página web de la universidad donde se hayan examinado. El objetivo es poder meterse en la carrera que ellos han elegido, la que creen que tiene más salidas al mercado laboral para poder independizarse y con suerte comprarse una casa. Los precios, ya sabes, son prohibitivos y más para la gente joven. En la Comunidad de Madrid tenemos además el municipio más demandado de toda España para adquirir una vivienda. Te estoy hablando de Móstoles.
Somos el municipio más grande del sur de Madrid y cada vez tenemos más servicios. Yo, por ejemplo, voy a diario a trabajar al centro de Madrid. En apenas 45 minutos estoy en mi puesto de trabajo, que es en Preciados, porque las líneas de autobús y de metro suelen funcionar bastante bien. En cambio, la Renfe no tanto. La zona del Pau ha crecido mucho, está llena de gente joven y cada vez hay más parques y zonas verdes, aunque el acceso a la vivienda sigue siendo tan prohibitivo como el cualquier otro municipio, la verdad.
Rocío tiene 35 años, lleva toda su vida viviendo en Móstoles, la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, solo superada por la propia capital. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo hemos escuchado. Es que Rocío ha explicado perfectamente por qué Móstoles encabeza ese ranking.
Sí, los 22 kilómetros que separan Móstoles del centro de Madrid se salvan en 45 minutos en transporte público. Los más de 200.000 habitantes mostoleños disfrutan de buenos servicios. Los precios de los pisos están altos, como nos decía Rocío, pero menos disparados que en la capital. Lo cuenta a Mediodía COPE Madrid Julián Salgado, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Dadas las dificultades de acceso a la vivienda, los precios que tiene y la escasez de oferta, encontrar un lugar en donde haya todavía oferta y a precios que podamos acceder a ello, tanto en compra como en alquiler, pues hay muy pocos.
Por ejemplo, un piso exterior de 100 metros cuadrados en Móstoles cuesta 330.000 euros, mientras uno de 20 metros tan solo en el Camino Viejo de Leganés, cerca de Marqués de Vadillo, está en 270.000. Móstoles tiene además otros atractivos para estar de moda.
Móstoles se ha convertido en una posibilidad con grandes comunicaciones, vida universitaria, coste de la vida mucho más asequible que en Madrid, que la calidad de vida es muy buena. Entonces, ten en cuenta que tiene una universidad con 45.000 estudiantes, que es la Rey Juan Carlos, que tiene dos hospitales públicos. Es que lo tiene todo, ¿no?
Mucha gente joven está llegando a Móstoles, que presenta otro aliciente más. Ya no está en guerra con Francia, Pilar. En 1985 firmó la paz simbólica con las Galias. Ahí sí levantara la cabeza Andrés Torrejón, el famoso alcalde que llamó a levantarse a la población contra Napoleón el 2 de mayo de 1808.
Cómo me gustan estos apuntes históricos. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Hoy tenemos sol, cielo despejado y un poquito más de calor que ayer, aunque lo peor no ha llegado, porque de aquí a que acabe la semana los termómetros van a alcanzar los 36 grados. Las mínimas de momento son bastante agradables, pero también subirán. 17 grados esperan esta próxima madrugada. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 28. 2 y 24, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Mercamadrid, en sentido a la A42, y que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones en esa ronda de circunvalación. Especial precaución si circulan por esa M40. Al margen de este accidente, encontrarán algunas dificultades, las habituales de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, y también algo de tráfico lento en la A42 en el entorno de Getafe. Ya en la M50, especial precaución en el entorno de Getafe en sentido A42. Por esas obras de mantenimiento y mejora de la calzada que se van a llevar a cabo durante todo este mes en esa M50, y a esta hora generan casi 1 kilómetro de retenciones.
Y vamos a contar enseguida cómo han ido los datos de paro en la región.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por tercer mes consecutivo baja el paro en la región, y lo hace incluso más que en junio del año pasado. Concretamente baja un 1,67%. Eso quiere decir que hay 5.000 personas desempleadas menos que en mayo. La cifra de afiliados a la Seguridad Social supera los 3.200.000. La hostelería y el comercio son los que tiran de las buenas cifras. La educación pierde por el final de curso. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se nota el verano. El 90% de los empleos creados en junio se concentraron, como dices, en la hostelería y el comercio, y Madrid no ha sido excepción. El mes pasado se crearon casi 8.200 nuevos puestos de trabajo. Uno de esos trabajos fue para Alonso.
Empecé a trabajar el 4 de junio. El contrato es a tiempo indefinido. Cuando yo quiera finalizarlo, se finaliza, pero bueno, de momento va para largo plazo y no tengo idea de finalizarlo.
Pero el ritmo de creación de empleo ha sido menor al de hace un año. Algo similar ha ocurrido con el paro, que ha quedado ligeramente por encima de los 288.000, la cifra más baja en un mes de junio desde el 2008, pero este recorte, a pesar de ser mejor que el de hace un año, no iguala a cifras del 2022. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Yo creo que sí, estamos al inicio de un periodo de desaceleración tanto de mercado laboral como de la propia economía, ¿no?
La provincia de Madrid fue la que más redujo el paro, seguida de Barcelona y Cádiz. Eso sí, la contratación indefinida, que representó el 48% del total, perdió fuerza con respecto a hace un año.
COPE Madrid.
Estar informado. Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
¡Escucha!
escucha a Molet.
Persona de confianza.
La nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No hace demasiado tiempo que aquí en Cope tuvimos una programación especial dedicada a la adicción a la pornografía, contenido para adultos al que, sin embargo, acceden con muchísima facilidad los menores de edad. De hecho, se calcula que el inicio en el porno se da a los 11 años. Hablamos de inicio, porque el primer contacto puede darse incluso antes. Es un problema real, es un problema que está ahí. Por eso, varios países han comenzado ya a diseñar estrategias para limitar el acceso al porno a menores. Pues un acceso que distorsiona por completo el concepto que tienen luego de las relaciones personales y que está vinculado también al incremento de agresiones sexuales. Afrontar este problema tiene varias vertientes. Una de ellas es tecnológica, porque el consumo de pornografía se ha disparado con Internet y los teléfonos inteligentes. Actualmente, es verdad que existen filtros, pero bueno, es que son ridículos. En la mayor página de contenido porno a nivel mundial, la única barrera que hay es una pestaña en la que el usuario tiene que pulsar simplemente si es mayor de edad. Es decir, es una pestaña que puede dar un niño de 12 años perfectamente, y a partir de ahí accede con absoluta libertad a todo un universo de pornografía. Aquí en España, el gobierno acaba de anunciar una aplicación que será necesaria para acceder a este tipo de contenidos sexuales. La idea es que un adulto que quiera consumir porno deberá descargarse esta aplicación que certifica realmente esa mayoría de edad. ¿Cómo va a funcionar? Es una aplicación oficial. Y una vez descargada, hay que pedir una autorización. A partir de ahí, la administración, a través de sus bases de datos, confirma que esa persona realmente tiene más de 18 años. Y así se activa. Con esta acreditación ya activada, cada vez que ese usuario entre en una página de contenido pornográfico, le va a aparecer un código QR. Ese usuario debe escanearlo y, si tiene la credencial de adulto, podrá acceder al contenido. Si no, quedará bloqueado. Es un sistema que podría estar operativo después del verano. Según el gobierno, todo va a ser anónimo y jamás se van a hacer públicos los datos personales. Pero claro, para acceder le tienes que pedir permiso a la administración utilizando tu identidad. Escucha lo que nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE Eduardo Cruz, que es el creador de una aplicación de control parental.
Y el principal problema es de cara a la administración pública y el gobierno, uh-huh. Ya que sin ninguna duda, y para emitir estos pases, pues necesitan saber quién lo solicita y cuántas veces los ha solicitado. Yo creo que la pregunta que podemos hacerle a todo el mundo es: ¿qué confianza tenemos en el gobierno y en la administración pública en la preservación y conservación de los secretos y los datos personales?
Sin embargo, el mayor problema de este sistema es que está muy limitado. La verificación de edad solo será obligatoria para páginas establecidas aquí en España, con lo cual hay infinidad de webs porno que no tienen ninguna obligación de implantar este sistema. Por ejemplo, el mayor distribuidor de pornografía mundial tiene millones de archivos, radica en Canadá y si no quiere, no lo implanta. Y lo mismo puede ocurrir con plataformas o redes sociales como WhatsApp o Instagram. Con lo cual, la efectividad de este control depende en gran medida de la voluntad de todas estas empresas extranjeras que ganan dinero precisamente con el acceso libre a sus contenidos. Bienvenida sea cualquier herramienta tecnológica. Por algún sitio hay que empezar a limitar el acceso de los menores al porno. Pero ahora mismo esta aplicación se queda corta porque es un control que se puede sortear con facilidad. Está claro que es un asunto que hay que abordar, pero que es complicado porque es algo así como intentar ponerle puertas al campo. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Luz verde a la mayor oferta de empleo público de la historia.
40.000 nuevas plazas, la mitad de libre acceso, con lo que suma ya más de 220.000 desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Miguel Borra, desde el Sindicato de Funcionarios, asegura que pese a la abultada oferta, siguen sin cubrirse las plazas necesarias.
El SEPE va a recibir nuevas competencias de la Seguridad Social con una plantilla desbordada. No dan abasto. La educación, como todos los veranos, volvió hoy a despedir a miles de docentes para ahorrarse salario y cotización. Y en la sanidad se van a cerrar cientos de camas.
El Consejo de Ministros ha dado también este martes luz verde a la reivindicación histórica de los profesionales sanitarios, la de la creación de la nueva especialidad de urgencias y emergencias, y que habilita la vía a una doble titulación con medicina de familia. Los expertos calculan que se paliará así la falta de profesionales, unos 2.000 en los últimos 6 años.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal estudia desde hoy el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia.
En la que es la primera reunión tras la renovación de cargos, el plan ha sido elaborado por el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores del Episcopado, en colaboración con la Vida Religiosa. Los obispos también abordarán el borrador del plan para la reforma de los seminarios que se puso en marcha tras el encuentro con el Papa Francisco el año pasado.
Crece el interés de los jóvenes por los tratamientos estéticos.
Hasta el punto de que en 2023 casi la mitad de la población se hizo alguno. La edad media para someterse a un tratamiento de luz pulsada, mesoterapia o botox ha bajado una década, desde los 35 a los 26 años, siendo las mujeres las más demandantes. Los expertos avisan, es indispensable que quien los realice cuente con la titulación adecuada. El 80% no están cualificados. El doctor José Antonio López lamenta el intrusismo profesional.
Una esteticista nunca debe sobrepasar la epidermis con sus procedimientos. Si eso se produce, está excediendo evidentemente. Y hay bastante, bastante intrusismo. Hay cosas achacables a la persona que realiza el procedimiento, pero hay una gran parte de responsabilidad en la persona que acude a estos sitios.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3 y 5 en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Noticia de la mañana, acaba de contar Javi Gómez que Álvaro Morata se queda en el Atlético de Madrid. El jugador ha priorizado la estabilidad al dinero que recibía de Arabia. Lo va a hacer oficial en las próximas horas. Hoy es día de descanso para Jamal, Nico Williams y Fabián Ruiz. Ha hablado Oyarzábal, ajeno a las críticas del exguardameta Lehmann, que dice que somos una selección pequeña e inexperta. Después de las clasificaciones para cuartos de Francia, 1-0 a Bélgica, y de Portugal en los penaltis contra Eslovenia, hoy se completan los octavos de final. A las 6, Países Bajos, Rumanía, y a las 9, Austria-Turquía. Mercado de fichajes en España, el Rayo ficha al defensa Pelayo Fernández y el Villarreal al portero Diego Conde. Además, Guido Rodríguez se ha despedido del Betis. En el fútbol femenino, Mariona Caldentey se marcha al Arsenal. A las 8:30 comienza el preolímpico de baloncesto en Valencia. Primer partido, España-Líbano. Es oficial, Mario Gezón ya renueva por el Real Madrid por las próximas 5 temporadas. Y está en marcha la cuarta etapa del Tour de Francia. Hoy se sube el Galibier.
El Tribunal Supremo ha desbaratado, al menos por el momento, los planes de los independentistas de beneficiarse de la ley de amnistía. La decisión del alto tribunal de no aplicar la ley en lo que se refiere al delito de malversación y en mantener la orden de detención si Puigdemont pisa suelo español va a obligar al Constitucional a pronunciarse, aunque para ello aún tardará varios meses. Y complica más la legislatura a Pedro Sánchez por lo caro que ponen los independentistas su apoyo a los presupuestos de 2025 y a que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Todo ello... ello cuando se ha confirmado que Puigdemont y Junqueras han mantenido en Bélgica su primer encuentro desde 2017. Desde entonces, la relación entre ambos pues no ha sido precisamente buena. Bueno, vamos a dejarlo en que ha sido fría. No hay que olvidar que Junqueras estuvo en la cárcel por todo el desafío secesionista mientras Puigdemont huyó de la justicia española. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El gobierno acaba de pronunciarse sobre esta decisión del Supremo y lo ha hecho para pedir a los jueces que apliquen la ley.
Sí, nada queda ya al azar o casi nada, y menos ante el incierto escenario abierto. La Moncloa ha medido en público cada palabra y cada silencio para emplazar al Tribunal Supremo a enmendar. Se lo ha deslizado una y otra vez Pilar Alegría al incidir en la claridad de la voluntad del legislador en la aplicación de la amnistía a todos y cada uno de los encausados por el proceso.
La voluntad del legislador es tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
La portavoz ha usado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a colocar su mercancía en el escaparate con una ley a sus ojos sin espacio a la interpretación de la judicatura sobre la malversación. El ala socialista espera que tanto Esquerra como Junts limiten sus desahogos contra el Supremo y confía en corregir su doctrina ganando la batalla en el Constitucional. Más dudas recorren en el gobierno ante el impacto en la negociación de Cataluña. Nada de esto ayuda, reconocen en privado de dirigentes. Confianza y prudencia, según ha verbalizado Alegría, dedicada también a golpear a Alberto Núñez Feijóo al cuestionar la imparcialidad del TC. Las sentencias son opinables, defienden puertas adentro, no así la legitimidad de las instituciones.
Gracias, Ricardo. Hablando de amnistía, un juzgado de Barcelona ha decidido aplicar la norma a los 46 policías procesados por las cargas que realizaron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En este caso, el juez ha seguido el criterio marcado por la Fiscalía y aplica el olvido penal del procés a todos estos agentes. Y seguimos en los tribunales porque el Tribunal de Garantías ha estudiado este martes los recursos que interpusieron 5 condenados por el caso de los ERE en Andalucía que ingresaron en prisión. Entre estos 5 está la que fuera consejera de Hacienda de la Junta, la socialista Carmen Martínez Aguayo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y salvo sorpresas, seguirá la decisión que ya adoptó con la exconsejera Magdalena Álvarez.
Más o menos. Es una deliberación que ha empezado a las 10 de la mañana y que ha finalizado hace unos minutos. Como decías, 5 recursos sobre la mesa cuyos borradores proponen exonerar o reducir considerablemente las penas de condenados a prisión por prevaricación y malversación, pero el pleno de la sala ha estimado parcialmente, ha visto un recurso, el recurso de amparo interpuesto por Miguel Ángel Serrano Aguilar contra las sentencias de la Audiencia de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Supremo que le condenaron por prevaricación en concurso con malversación a penas de 6 años, 6 meses y 1 día de prisión e inhabilitación absoluta durante 17 años. El Constitucional declara que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia. El pleno acuerda la nulidad de la sentencia de la Audiencia de Sevilla y cuenta con los votos particulares, como es habitual, de los 4 magistrados del sector conservador. 4 votos de Ricardo Enrique Sancho, Enrique Arnaldo, César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel. Es el resultado habitual del Tribunal Constitucional hasta ahora, 7-4.
Gracias, Patricia. Y entre querellas, leyes o reproches políticos, no leches, reproches políticos, vamos a conocer otra cara de la política, pero no, por ejemplo, la de nuestros dirigentes fuera de su horario laboral. Cuando los micrófonos se apagan. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy en la tarde de COPE vais a descubrirnos la parte más desconocida del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida.
Pues sí, he mantenido una charla muy grata con él. Hemos hablado poco de política, hemos hablado más de su vida familiar, de la relación con sus padres, de la relación con su mujer, y me ha confesado que es un hombre con ciertas manías.
Yo llego a un sitio a comer, sí, y siempre, por muy colocados que estén los platos,
Los vuelvo a colocar.
Y esto, sin que se escuche y me lo escuchen, sí, en las comidas de Palacio Real hago lo mismo.
Pero ahí está.
Mira que está perfecto. Ya, pero no puedo evitar tocar los cubiertos, tocar los platos, tocar los vasos.
Pues esto para la vida de casado es un problema, ¿eh?
Bueno, díselo a ella, que no lo entiende. O sea, ya sí que está desesperada con este tema, claro.
Esto es un poquito toque, ¿eh? Lo de estar colocando los platitos, sí, y sí, los cubiertos.
Estudió Abogacía del Estado y desde entonces se ha quedado marcado el hombre por aquello. Pues a partir de las 4 de la tarde, en este caso a partir de las 5, que es cuando vamos a hablar con el alcalde, pues podremos escuchar pues estos aspectos más personales del alcalde de Madrid.
Y desconocidos, de José Luis Martínez Almeida, a partir de las 4 en la tarde, COPE, con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando.
A ti.
Hablamos también de Francia, que está ya en modo segunda vuelta y en estas elecciones legislativas. En poco más de 3 horas, a las 6 de la tarde, termina el plazo para que los partidos retiren, si así lo quieren, a los candidatos locales de cara a la segunda vuelta que va a tener lugar este domingo. Es lo que enseguida plantearon tanto los partidos de izquierdas como el conglomerado de Macron, para no dividir todavía más el voto cuando un candidato no tiene ninguna opción de triunfar y frenar así a la agrupación nacional de Le Pen, que ha sido la ganadora de la primera vuelta. Esto significa que en la mayoría de las circunscripciones los franceses tendrán que elegir este domingo únicamente entre 2 opciones, o la de la agrupación nacional de Le Pen o la del Frente Popular de Mélenchon. Aquí el presidente Emmanuel Macron como que no ha adoptado una posición muy clara. Sí que insta a no apoyar a la extrema derecha, pero tampoco termina de concretar el respaldo al otro extremo, al de la izquierda. Esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, dejaba esta reflexión el que fuera primer ministro de Francia, Manuel Valls.
La France Insoumise de Mélenchon, que ha llevado un mensaje antisemita, antijudío, anti-Israel descarado, o gente que, como el propio Mélenchon hace unos días, considera que la policía mata. Es imposible para gente del centro izquierda y del centro derecha poder imaginar gobernar con este partido.
Y se anticipaba sobre lo que puede ocurrir a partir del lunes. Si a Macron como presidente, como jefe de Estado, no le queda otro remedio que pedir al partido de Le Pen que forme gobierno. Valls hablaba de esta cohabitación del año 97.
Cuando hay una cohabitación, el poder pasa más al Parlamento, al Congreso y al jefe del gobierno. Ahora, pues es un compromiso permanente en los temas de la diplomacia, por supuesto en el tema europeo. Aquí no sé hasta cuánto tiempo podrá aguantar la tensión permanente entre un presidente muy debilitado que no puede representar y una agrupación nacional, una Marine Le Pen, que quiere el poder y todo el poder y quiere ganar la próxima elección presidencial.
Sí, es en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansamos. Pensaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
El fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo, 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 Lolo. ¡Dominos! Lolo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En 30 textos normativos de la Comunidad de Madrid hay términos como inutilidad física, capacidades disminuidas, minusválidos. Te recuerdo que el Pleno del Congreso aprobó en enero la reforma del artículo 49 de la Constitución, que amplía los derechos de las personas con discapacidad y elimina del texto la expresión disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
Me gusta el cambio, me gusta lo que han hecho de disminuido a personas con discapacidad. Me gusta el cambio, sobre todo porque pisan en nosotros, o por eso han puesto personas con discapacidad. Pero en mi opinión, me gustaría, mi sueño, la palabra diversidad.
A quien acabas de escuchar es a Camino Martínez, tiene 30 años y síndrome de Down y acumula más de 100 medallas en natación. Cuando se aprobó ese cambio en la Constitución, pasó por los micrófonos de la tarde de COPE.
Yo sigo una frase que significa: yo tengo amigos y familia que me quieren como soy, no como los demás quisieran que yo fuera. Y eso es lo más importante para una persona, o para una persona que tiene una capacidad diferente. Esa persona tiene que saber que no le tiene que importar lo que digan los demás, sino lo que digan sus seres queridos, que le quieren y le apoyan para toda la vida.
De alguna manera, Camino representaba a más de 4 millones de españoles que tienen discapacidad física e intelectual. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El gobierno regional está trabajando ahora mismo para que en todos los textos normativos de la región desaparezcan esos términos ofensivos.
Sí, esa es la idea. De momento se han localizado en 12 leyes y 18 decretos términos peyorativos o en desuso que desaparecerán de esos textos, con un decreto que aprobará el Consejo de Gobierno después del verano para luego llevarlo a la Asamblea. Son los tiempos que se marca el gobierno regional, como cuenta COPE Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Es un trabajo complejo, pero desde luego nuestra voluntad es que en este año ya 2024 todas las leyes y todos los decretos de la Comunidad de Madrid queden perfectamente revisados y todos los términos peyorativos cambiados por los términos adecuados que en este momento se están utilizando para referirse a personas con algún tipo de discapacidad.
El trabajo es arduo, se está haciendo en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con CERMI. Hay que localizar los términos en los textos de todas las consejerías y sustituirlos. El siguiente paso es el Estatuto de Autonomía, pero aquí surge un problema más político que técnico, porque cualquier cambio que se introduzca tiene que pasar después por el Congreso de los Diputados y el Partido Popular no tiene mayoría, ni el PP ni el PSOE por sí solo. En el Gobierno regional no se fían de que los socios del Ejecutivo no quieran intervenir.
Por ejemplo, que se toque nuestra autonomía financiera o que se toque cualquiera de los asuntos que están recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Desde luego no vamos a poner el Estatuto para que los partidos independentistas, por ejemplo, puedan incorporar cuestiones que en este momento pues queremos dejar al margen, ¿no? de sus posibles enmiendas, ¿no?, que puedan realizar.
El momento no es el adecuado, así es que para ver esa reforma del estatuto habrá que esperar, aunque el compromiso está ahí. Se hará y se eliminarán de todos los textos normativos esas expresiones y términos que ofenden, Pilar, a las personas con discapacidad.
Gracias, Mamen. Y en un instante te cuento cómo se combate el cáncer de próstata con el Big Data, es decir, analizando masivamente datos a gran escala.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes. Con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes.
una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
COPE Madrid.
Estar informado.
El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en hombres diagnosticado a nivel mundial y el primero en España, aunque más del 90% de los pacientes lo supera. La investigación y la detección precoz son fundamentales, por lo que estudios como el que lidera un urólogo del Clínico San Carlos son vitales. Te estoy hablando de un estudio internacional Big Data, al frente del cual está el doctor Gómez Rivas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un estudio en el que han participado miles de pacientes de todo el mundo. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
Pues una de esas conclusiones es preocupante. Uno de cada cuatro pacientes de cáncer de próstata no recibe un tratamiento adecuado. Doctor Gómez Rivas, urólogo oncológico, declaraciones a COPE.
El 25% de los pacientes no recibe el tratamiento óptimo. Quizás sea por dificultad de acceso a la medicación o por algunos sistemas sanitarios que tienen sistemas de reembolso que no permiten que el paciente pueda acceder a la medicación. Pero esto es algo importante que resaltar, ya que esto impacta directamente en la supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes.
Factor de riesgo, edad avanzada y carga genética. A partir de los 50 años, muy importante hacerse pruebas de detección temprana. La buena noticia es un tumor de buen pronóstico.
La tasa de supervivencia de un cáncer de próstata localizado es alrededor de un 99% a 15 años. Es un tumor que tiene muy buena supervivencia independientemente del tratamiento que podamos asignar, ya sea cirugía, radioterapia.
La segunda fase de este proyecto Big Data se inicia ahora y puede ser muy productiva para personalizar los tratamientos. En muchos casos no es necesario un tratamiento activo contra el cáncer, basta con una vigilancia estrecha.
Gracias, Ramón. El parque de motos que hay en Madrid no es el más grande de España, algo más de 4 vehículos de 2 ruedas por cada 100 habitantes, pero la capital sí es la provincia con más motos de gran cilindrada. Y según datos que maneja la Comunidad de Madrid, casi la mitad no cumple con la obligación de tener la ITV al día. Gloria López Navas.
Los problemas en el alumbrado y la señalización están detrás del 11% de las ITV no aptas que se dan a las motos de nuestra comunidad. Las emisiones contaminantes son responsables del 4% y los problemas mecánicos de un 3%. Es obligatorio que una moto pase la ITV a los 4 años de ser matriculada y después cada 2. Alicia Rivas es responsable del área jurídica de AECA ITV y nos explica a COPE lo peligroso que es circular sin las garantías de que la moto está en perfectas condiciones.
Supone un riesgo para el propio conductor del vehículo, de la moto en este caso, del acompañante y de cualquier otro usuario que se pueda cruzar con él en la vía, vaya, entonces que puede llevar pues eso, que de un segundo para otro cambie tu día a día, ¿no?
Pero no solo hay que tener en cuenta el riesgo que supone para la vida de todos circular con una moto sin la ITV pasada. Este hecho es considerado una infracción grave y por tanto lleva aparejada su correspondiente sanción económica.
En caso de que la ITV estuviera caducada, estaría expuesto a 200 euros de multa y si circulas con la ITV negativa, podrías estar expuesto a una sanción de 500 euros.
Además, si se tiene un accidente sin la ITV en regla, el seguro puede desentenderse de los daños ocasionados.
COPE Madrid.
Estar informado.
La trágica historia de Madama Butterfly se vive en el Teatro Real. Gran fin de la temporada de ópera en el Real con la inolvidable ópera de Puccini. Vive una espectacular producción con los mejores cantantes y artistas del momento solo en el Real. 19 funciones del 30 de junio al 22 de julio. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Los cuartos de la Eurocopa ya están aquí. Y ahora toca seguir soñando con la gloria. Este viernes desde las 5 de la tarde, España-Alemania. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Un hombre ha sido detenido por atropellar a otro en el distrito de Villa de Vallecas. Le empotró contra una farola y se dio la fuga. Los dos habían quedado para hacer una compraventa de un teléfono móvil. Desde allí, los tres subieron al coche del comprador hasta la avenida de Santa Eugenia. En el momento de hacer la transacción, empezaron a discutir y la víctima, junto a su pareja, se bajaron del coche. En ese momento, el hombre fue atropellado mortalmente. Sigues en Mediodía.
Editorial.
Cadena COPE.
Uno de los motivos que explica la victoria este domingo en las elecciones legislativas francesas del partido de Le Pen es el malestar por la gestión de la migración. Las políticas de integración del país vecino no han funcionado bien. No estamos hablando solo de los recién llegados, sino de la tercera y cuarta generación de personas que descienden de extranjeros que llegaron en los años 60 y 70. Desde entonces, en no pocas ocasiones, en las familias de origen migrante se ha vivido un largo periodo de confrontación y de frustración provocado por varios factores. El migrante francés se encontraba y se encuentra con una cultura hermética. En nombre de una laicidad abstracta se le obliga a privatizar sus referencias religiosas y culturales. A todo eso se añade una política de vivienda nefasta. Los migrantes han ocupado durante décadas los barrios creados en su momento para los trabajadores franceses más desfavorecidos. La política social de vivienda, paradójicamente, ha creado guetos. La situación en España es diferente. Estamos todavía en la segunda generación. La presencia de latinoamericanos suaviza la diferencia cultural y parece que no hay tanto sentimiento de frustración entre los extranjeros. En cualquier caso, lo sucedido en Francia es un buen aviso. La integración será una tarea de importancia creciente. Son necesarias buenas políticas sociales y políticas que no fuercen a privatizar las referencias de